Uepa, otro PPP extra, y este es un PPP extra especial. Vamos a hablar un buen rato en una tremenda conversación con Chente y Drach, pero como siempre, el PPP extra es traído a ustedes por nuestros patroncitos y patroncitas. Pyme, ¿sabes que Vicondado, el coworking space más nítido en toda el área metropolitana, allí en la avenida de Diego, en Condado, justo al frente del Supermax, acaba de abrir un servicio de apartados para que recibas correo, donde puedes tener allí tu apartado, recibir correos y paquetes por solamente $9 al mes? Así mismo es, con esa cantidad al mes podrás adquirir para tu uso personal o de tu negocio un apartado que reciba correspondencia. Vas a tener allí como un estilo de concierge y a la misma vez tienes presencia con una dirección física en Condado. Y pues la verdad es que no es lo mismo un zip code con una dirección allí como en otras áreas de la zona metropolitana. Así que no lo pienses más si estás buscando un lugar para montar tu oficina o simplemente quieres tener un lugar donde recibir tu correo de manera segura y confiable. Comunícate con Vicondado, Vicondado, al 787-248-4118, 248-4118. Este PPP Extra también es traído a ustedes por el licenciado Edgardo Mangual. El licenciado Edgardo Mangual es especialista en quiebras. Si la situación económica te tiene apretado o apretada, si tu negocio no está facturando como se supone, el momento de tomar acción es ahora. Uno quiere entrar en un proceso de reestructuración, en un proceso de quiebra antes de que la cuenta llegue a cero o negativo, porque quizás es demasiado tarde. La oficina del licenciado Edgardo Mangual está abierta y está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras. Llama al 787-753-0055, 753-0055, y oriéntate. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposesiones de autos. Reorganiza tus deudas y salva tus propiedades. Llama al licenciado Edgardo Mangual al 753-0035 o visita su página de internet quiebras.net. Licenciado Edgardo Mangual, 753-0055, 753-0055.
Bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos hoy on location.
On location.
Pero hace tiempo no nos veíamos las caras, ustedes bien
veo. Bueno, nos veíamos los juegos.
Bueno, nos veíamos los juegos.
Pero para grabar.
Pero para grabar. Para grabar y sin mascarilla, con protección, porque estamos vacunados.
Eso es protección.
Está bien, pero estamos con distanciamiento social. Miren, bienvenidos a este episodio de PPP Extra. Hoy, Jonathan Lebrón, Luis Herrera.
Saludos, saludos.
Y nos ha recibido en su casa, porque es su casa.
Literalmente estamos en su casa.
En su casa, nosotros somos los presentados.
Así es. Chente y estamos usando su equipo, sus micrófonos, su todo.
Bebiendo la cerveza.
Bebiendo de la cerveza, todo.
Yo siempre un honor tenerlo, y yo siempre me acuerdo, la primera vez que yo estuve en un medio tradicional fue contigo.
¿Te acuerdas?
¿En serio?
Me acuerdo, y me acuerdo que se formó
un
revolú.
Fue un WKQ.
WKQ.
¿Verdad que llamó? No estaba. Sí,
cuando WKQ, no.
Había un fenómeno bien interesante para esa época, y era que la palabra influencer no existía, número uno. Y ser famoso en las redes era como ser un anormal.
Es anormal. Esto es como 2008, 2009, por ahí.
2010, fue 2010, 2009, 2010.
Y estaba la cabeza de Cristian, que era como un Philip DeFranco, un tipo que daba noticias curiosas. Y gente llamó a hatearlo.
Sí.
Y una cosa bien loca, y él lo manejó súper bien.
No estaba hablado, no estaba leyendo. Y llamó el profesor de la Calley, de la Yupi de Calley. Y lo llamó a decirle que era un asco, que era una basura.
Sí, ese programa fue bien loco.
Yo me acuerdo de eso.
Ese programa fue bien loco. Terminó así como que todo el mundo insultándose.
Sí. Fue bien interesante porque yo me acuerdo que ese día fue que yo escuché por primera vez la frase cruzando el el muro mediático, algo así. Era como que de las redes a la realidad. Ajá, era como que lo que nosotros hacemos aquí es un disparate. Aquí estamos en la radio. Hemos llegado, hemos llegado.
WKQ es la quinta estación de radio en el mundo.
En el mundo.
La primera de Puerto Rico.
Y era WKQ en la noche, estaba sustituyendo. Y yo dije, para el carajo, yo voy a hacer el programa con Marcelo Cocone. Y dije, ok. O sea, voy a invitar tuiteros.
WKQ yo creo que cumple 100 años en esta década.
Sí, bueno, ya.
Sí, 22, 23.
Por ahí, ya mismo.
Pues para mí fue bien especial y nunca lo voy a olvidar. Así que
sí, no, eso estuvo ready. Eso en verdad fue un poema. Ese
bueno, pues lo que yo veo de esta conversación es que Chente le debes como 3% a Jonathan.
No, no estoy pagando en cerveza.
Exacto.
No estoy pagando en cerveza.
Las cervezas están buenas, así que están bien frías. Sí. Miren, este episodio.
Saludito a Charlap, si nos quieren auspiciar, podemos beber cerveza también nosotros en nuestro podcast. Saludos.
Digo, Luis las puede beber más que yo porque Luis ya rebajó. Yo estoy en ese proceso, me quedé un poquito atrás, pero estamos ahí.
Pero te ves bien. Hay progreso.
Un trainer y nos pusimos al día.
Muy bien.
Mira,
muy
bien. Chente, gracias por recibirnos, de verdad. ¿Por dónde vamos a empezar?
Ok, vamos a explicar la dinámica. Ajá, vamos a hacer este PPP extra para todo el mundo, pero también vamos a grabar un episodio exclusivo para el Patreon.
Sí.
Que en esa parte con Chente vamos a hablar del negocio de Chente las redes sociales.
Vamos a decirlo así. Chente
nos,
íntimo.
Nos va a decir los 3 secretos para usted hacerte millonario como Chente, todas esas cosas, pero eso va a ser en el Patreon.
Chente se sincera, íntimo. Chente,
o sea,
íntimo.
El mes pasado monetizamos a Valeria Collazo.
Correcto.
Este mes vamos a monetizar a Chente Hidrach.
Chente se va a Gary Vaynerchokial.
Exacto. Correcto. Va a ser como una especie de motivación, slash, claro. Tú sabes, de todo.
Si hay alguien que pueda hablar con autoridad, es Chente.
Pero vamos a empezar con el BCN, porque tú has estado de tour, o sea, en el BCN. Sí.
En este estudio están, de los 10 fanáticos que tienen los cangrejeros de San
Correcto.
Dulce, aquí hay 3.
Hay 3. Sí. Correcto.
Sí, correcto. Y te voy a decir algo. Yo nunca, cuando yo era niño, mi papá me llevaba, yo siempre he sido cangrejero,
ajá,
pero éramos peloteros en casa.
Okay, okay.
Y papi me llevaba al Irán Bithorn.
Y allí.
Yo veía a los cangrejeros, yo iba con mi guante a ver si cogía un foul ball. Uh-huh. Porque si era home run, se iba para otro lado. No habían
los bleachers
que hay ahora.
Eso
no estaba.
Eso así.
O sea, tú tenías que rezar por un foul ball y cogerlo. Nunca cogí uno.
Yo tampoco.
Pero comí mucho hot dog, tomé mucho refresco,
Billy Van bailando encima del dogado.
Había un tipo que se llamaba Llora Nene Llora, que era el que gritaba con los platanutres. ¡Llora, Nene Llora!
¿Te acuerdas de Porky, que era el toletero, que era un gordito que daba jonrones y le ponían la canción esa de Looney Tunes? ¿Te acuerdas? Porky, okay. Nuestro rey. La gente le gritaba.
¿Sabes de qué me acuerdo? Curiosa. No me acuerdo nada que sucediera en el parque. Ajá. Me acuerdo que yo no podía ir solo al baño.
Ok.
Porque mi familia me criaron a base de miedos.
Claro. Okay.
Y si tú ibas al baño solo, te podían matar.
Te podían matar,
claro, obvio.
Exacto. Sí.
Y
no antes los parques eran tropicales. O sea, antes no es...
Era un algarete. A mí me entiendes, eso era un algarete.
Algarete. Y se llenaban los estadios. Y
peor que ir a Time Out en Plaza de la América solo.
Que eso es fuerte.
Eso era algarete.
Eso.
Indian Country.
Eso. Los que no saben, quizás los que son más jóvenes no van a saber esa historia, pero...
Mira, vaya, voy hablando de los cangrejeros del béisbol. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los cangrejeros del básquet para el béisbol. Vamos a hacer el corillo de los abonados y eso va a pasar, así que...
Ojalá nos den las cositas.
Ah, y con los cangrejeros del béisbol, ahí tenemos buena relación con la gerencia.
Ah, espérate, no termine la línea de pensamiento, el tren de pensamiento. Pues yo nunca he sido de ir a baloncesto. En algún momento yo tenía un pana que fui como a 2 juegos de los vaqueros y pensaba que era una mierda ese jangueo.
Ok. ¿Okay?
Ahora ya yo veo compañeros míos contemporáneos de mi edad jangueando y con el jangueo de pedir botella y las botellas están con una chispa. Y yo digo, tú eres un charro, cabrón.
Exacto.
Crece. Eres un adulto.
Ridículo, exacto.
Sin embargo, he encontrado el bioequivalente a discotequear cuando era teenager, ir a los juegos. Yo me emborracho, yo grito.
Bueno, nosotros, o sea, es una experiencia cabrona.
Es cabrón.
Sí.
Cabrón. Entonces, debido a que yo soy un ignorante del deporte, en realidad lo que en un juego tú más o menos te familiarizas con, ok, ya me gusta este, ok, Sassosa las mete, Varea no puedo ser fanático, se cayó, pan.
Exacto.
Pero es como una novelita y es bastante fácil seguirla. Vero ha ido conmigo en par de juegos y es un entretenimiento bien nítido.
Sí, es bueno.
La
bueno.
Que lo es.
Y otra cosa, porque ustedes son abonados, ¿verdad?
Sí.
Algo cabrón, yo no sabía esto. es que tú te sientas con la misma
siempre,
gente.
Siempre, todo el corillo.
De momento son un corillo.
Nosotros somos ya un corillo, o sea, con las filas, con las cuatro filas del frente, sí, con sí, todo el mundo. O sea, como que...
Tengo que hacerle una confesión.
¿Qué pasó?
Yo estoy muy familiarizado con el área de ustedes.
Claro, porque claro, somos los más insoportables de la cancha.
Es la mejor área de toda la
cancha. Sí, debería pedirte un día un juego. En vez de sentarte allí con los millonarios courtside, debería pedirte con nosotros, con el pueblo, y gritar barbaridades.
Le
y
gritamos a los dirigentes.
Ofender gente.
O sea, nosotros nos adjudicamos la salida de Che.
Sí, o sea, básicamente.
Literalmente.
O sea, nosotros, gracias de parte de todos.
O sea, nosotros venimos, o sea, yo llevo una campaña fuera de Che como de tercer juego.
Hay uno de los del corillo, saludito a Rubén, que sí, él comenzó el grito, oye, Che, cada vez que alguna,
pues alguien la cagaba. Pues yo creo que yo empecé bicho.
Sí, no, bicho, sí, bicho, okay, bicho, okay, sí, pero él, okay. Entonces, cada vez que alguien la cagaba, él gritaba, oye, Che, y se oía por toda la cancha, sí, y Che se encojonaba. Tú veías al coach que nos miraba y todo, pero bueno, pues eso
es. Tú sabes que el sábado, ajá, yo fui al juego contra Quebradilla.
Gran victoria.
Gran victoria, primera, salsa, primer juego de Larry Ayuso como coach. So,
está bueno.
Si hay algún cambio, fue él.
Fue él.
Si a alguien le podemos atribuir la victoria, a él.
Claro.
Y Vero, que escucha siempre BBB.
Saludos a Vero.
Dice... ¿Tú sabes, ay, ¿tú sabes quién más viene a todos los juegos? Yo, ¿quién? Luis Herrero. Yo, ah, él se sienta por ahí, señalo el área de usted. Y ella me dice, ¡ahí va él! Como tenían un degenere tan cabrón. Que dijo, ¡ahí, por ahí está esta gente!
Esa es la barra brava, esa es la barra
brava. Siempre estamos en el Kiss Cam, siempre estamos en el... Hey. Le gritamos a Ciribillo, le gritamos a Mario Villar.
Por tu área es que está el Kiss, el revolú del Kiss Cam de esta nena.
De Yopola, sí, sí, de Juliana. Sí,
ok,
sí, sí.
Vero me contó, no estoy familiarizado. O sea, sé quién es ella, ajá, pero no sé qué es lo que pasó.
El primer juego, el primero, el opening, ella, tú sabes que tiene un podcast, ajá, que es Demasiado Grasa, creo que se llama ese podcast, que es un podcast como de deporte.
De tenis y cosas.
Exacto. Y está ella y otro de sus co-hosts.
Nando.
Nando. Entonces, ellos fueron juntos, pero son amigos. Mm. Y los proyectaron y fue la primera, el primer rechazo. Del Kiss Cam.
Devastador.
Y obviamente esa noche fue cuando más gente había allí, estaba todo el mundo y se fue viral de una.
Te voy a decir una.
Y la han puesto tres veces más en el Kiss Cam. Y las tres veces siempre, no, o sea, ya es como.
O sea, la cosa
es
que ya se movió como que para la área de nosotros huyendo al Kiss Cam. Y le dije, aquí está jodida porque aquí nos enfocan a nosotros, te vas a buscar a ti. So que, pues, y le salió como.
Porque te voy a decir mis grandes molestias con la producción de los eventos en el Choli.
Nosotros tenemos varias.
Ajá. Okay. La número uno, hay un jangueo cabrón sucediendo con el Kiss Cam y el Fan Cam y los cams. Yo no tengo, de mi silla yo no veo esa pantalla.
Es verdad. Es que, ¿por qué
yo,
carajo?
Porque no la ponen allá también.
El fucking Choliseo tiene una pantalla gigante en el medio. ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué no la usan?
Creo que la cadena hay que echarle WD-40.
¡Puñeta! O sea, eso, ¿cuánto le costó al pueblo de Puerto Rico el jodido Choliseo? Y esa pizarra del Choliseo tiene que haber costado 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Arreglen la fucking pizarra del medio,
está mala,
puñeta.
Está mala.
O sea, otra cosa bien cabrona.
Y el scoreboard en la puñeta.
Dale.
Y el scoreboard que no se ve.
Te voy a decir algo. Yo siempre me ha gustado el BCN, unos años más fanático que otros, qué sé yo, a los Cangrejeros en su época dorada, de Angelo Medina, de Piculín, de Carlito Arroyo. Yo fui a 1000 juegos. Yo estuve en ese juego 7 contra los Capitanes de Arecibo en esa final que se ganó en el Choliseo. Eso estuvo cabrón. Me encojona que no estén los banners de los 8 campeonatos de los Cangrejeros. Sí. Pónganme los putos banners en el techo que diga campeonato 99, 2001, no me acuerdo bien los años. Sí. Segundo, ¿dónde están las jerseys de Piculín, la jersey de Galito Arroyo, todas las jerseys que están retiradas? O sea, esto es un equipo con tradición. Yo sé que lo acaba de comprar Bad Bunny y Noah, pero tenemos que respetar la tradición. Y tercero, hay una super fanática que ella va a veces todavía, que se llama Lourdes Calcaño, que era la voz oficial de los Cangrejeros. Y Lourdes...
Era la voz como que el hype.
Ella era como la asistente de Angelo Medina. Exacto. Entonces, Lourdes entraba siempre en el cuarto cuadro, un momento, en uno de los timeouts, y le daban el micrófono y ella gritaba, ¡Viene Cangrejero! Y eso allí era... ¡Wah! ¿Y dónde carajo? Y Lourdes ha ido a par de juegos, yo la he visto allí. Yo la he visto. O sea, que siento un poco...
Me encantaría escuchar las críticas que tiene ella que decir.
No, me imagino que Lourdes debe estar, olvídate.
Yo estoy en el grupo de fanáticos de Cangrejeros de Facebook, ahí...
Ah, ese grupo está bueno. Hay un grupo privado de 2000 personas y ahí vamos nosotros a joder.
De verdad.
Y recuérdate algo, 80, que tú estás en...
Ustedes están súper en el pulso del país.
Tú tienes que entrar... Parte importante de ser fanáticos al corso de cualquier equipo, sea los Cangrejeros, del BCN, de lo que sea, es que parte de ser fanático es que tú tienes que guerrear con la gerencia. O sea, eso es parte de... Sí, porque si tú no guerreas con la gerencia y le dices, no sabes lo que estás haciendo, esto es una mierda.
Tú eres un pendejo.
O sea, okay. Al final del día, yo estoy pagando y como estoy pagando, y estoy pagando mucho porque nos abonamos. Ajá. Y todas las noches vamos y compramos 10 cervezas y le pagamos palos a los fans y lo que sea. Pues puñeta, pues yo tengo derecho para joder. Así que eso sin duda me ha molestado un poquito. Uh-huh, uh-huh. Y te tengo que decir, porque si me siguen en Twitter lo saben, la han cagado con las taquillas de Bad Bunny.
Sí, con muy la broma costosa.
Esa. No con el promo. Que nos prometieron taquillas, nos prometieron una entrada distinta para comprar las taquillas para el concierto de Bad Bunny. Mm. Y la han quedado malísimo, por lo menos con nosotros, con nuestro grupo.
Sí, a mí
grupo.
Me llegó un email como que diciéndome que no lo canjeé ni nada, pero...
Por eso, ok, nosotros compramos...
¿Qué decía ese email?
Ok, nosotros compramos 9 taquillas.
Todo abonado recibe este email.
Se supone. Pues
se supone pero ya nos hemos enterado que no todo el mundo.
Se supone que cada abonado tenía derecho a 4 taquillas para... la primera función de Bad Bunny en el Irán Bison.
Ok.
Entonces, a mí me llega el email. ¿Qué pasa? Que yo compré con mi tarjeta de crédito, nosotros hicimos un grupo de 9 personas. Somos 9 fans, son fanáticos del podcast. Y yo las compré las 9, recogí los chavos, las pagué con mi tarjeta de crédito y obviamente pues los 9 abonos están a mi email. Así que me envían un solo email a mí, a Luis Herrero, a mí. Y ese email me daba derecho a comprar 4 taquillas. Pues yo las compré. Y rápido le escribo a la gerencia, mira, que somos 9, estos son todos los emails. Ustedes tienen los nombres, porque a todos nos hicieron los tags. Nosotros tenemos nuestros lanyards, nuestros ID, que dicen los nombres de todo el mundo. Y yo, es verdad, es un error, les vamos a resolver. 10, 12, 15 días más tarde no nos han resuelto. Y para colmo ahora nos están hasta como echando la culpa.
Yo recibí el email. Yo recibí el email, traté de comprar después de 15 días y me salía sold out. O sea, no pude comprar. No puedo comprar taquilla.
En verdad, es bien loco. Sí. Es tan loco. Nunca en la historia, que yo sepa, había existido tanta demanda por un espectáculo. Es algo anormal, claro. Y es bien complicado.
Claro, yo lo sé.
Si tan solo existiera mitad de esa demanda para los Juegos de los Cangrejeros.
Pues, sí, hermano, lo que pasa es que...
En realidad, si la gente supiera el sano entretenimiento que es, y también el hecho de que no se pueden entrar menores de 12 años.
Eso es lo que afecta un montón.
Eso afecta también mucho.
Pero qué divertido ese juego. Antes de grabar, estábamos hablando del juego contra Ponce.
Ah, qué bueno.
Que fue un juego que perdimos, pero fue un... Yo estuve de pie en los últimos 5 minutos.
Perdimos por un punto, mano.
Pero, o sea, qué juegazo. Sí, es un entretenimiento, tú te lo vives. Y es cabrón, ¿sabes? Yo llevaría a mi papá, a mi mamá, que no sabe un carajo, y estoy seguro que la pasaría brutal.
Y te hago un cuento de mi vida profesional. Yo tuve la oportunidad de ser la agencia de los Vaqueros de Bayamón un año.
¡Wow! ¿De publicidad?
De publicidad y de las redes, y de subirle los highlights. Y, mano, esa ha sido mi experiencia favorita como
publicista.
Macho, pero es que fue una cosa... Y obviamente yo odiaba a los Vaqueros de Bayamón. Yo venía completo y totalmente programado de toda mi vida odiando a los Vaqueros.
¿Tú sabes con qué equipo yo... Qué loco que me digas eso. ¿Tú sabes qué equipo yo fui publicista de?
Ajá.
De los Islanders.
Ah, bueno, pero eso era otro vacilón.
En verdad,
eso
era un vaciloncito bueno.
Eso era nítido.
Sí. Y ahí sí que éramos 25 personas en la final
de juego. En esa temporada de los Vaqueros, primero que...
¿Qué año fue?
Eso fue 2015.
¿Fueron campeones?
No, que terminaron en semifinales contra Arecibo.
Ok.
Pero
lucieron bien.
Porque era que el gerente general era el licenciado Iván Rivera, que está en radio también y es analista político, y es mi pana, estudiamos juntos en Derecho, y él me lo pidió, me dijo, mira, voy a ser el gerente general, esto es una locura que nos hemos metido, ayúdame con las redes. Y yo, pues dale, vamos para encima, no hay problema. Y, mano, yo la pasé, fue una temporada... Esos 4 meses y los Vaqueros tienen un corillo de abonados y de fanáticos hardcore de verdad, de que viajan con el equipo, y yo me hice pana de toda esa gente. Y tú sabes, tú llegabas allí a cualquier cancha, en Arecibo, en Mayagüez, en Bayamón, donde sea, y estaban los Vaqueros parqueados por allí, y había neverita, y había...
¿Tú te hiciste pana de los abonados de los Vaqueros? Esa gentuza. Con ellos yo no me junto. Yo soy muy fino para esa gente.
Y todavía les tengo cariño. Pero ahora que están invictos, que se van por casa.
Exacto, yo no los quiero ya. En verdad, mi hecho es envidia. Yo estoy ponderando mudarme para allá, para Rexville, para poder ir a esos juegos y disfrutármelos más. Perdóname, Jonathan.
Sí, pero tú sabes que lo que está cabrón, que en verdad tengo que comprar el abonado de los Vaqueros el año que viene.
Ah, bueno, porque es que su señora
Vaquera. Sí, me voy a tener que joder ahí. Okay. O sea, voy a comprar los míos de Cangrejeros. Ajá. Digo, si cabrones vuelven, y yo tengo que comprar el doble.
Ok, chécate lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que ustedes deben estar súper familiarizados con esto. Si pasamos a los playoffs, no van a ser en el Choli.
Vamos para el Coliseo Roberto Clemente.
Y yo no tengo ningún problema con eso. Mira, no, mira, porque los precios tienen que bajar de todo, de las butacas y de la bebida y las empanadillas.
Y te voy a decir algo. Yo fui abonado la última temporada de los Cangrejeros hasta que cesaron. Eso fue 2017. Y fue en el Roberto Clemente. Y el Roberto Clemente es mágico. Ahí hay otra energía, ahí hay otra cosa pasando y funciona. Lo pasa. Obviamente el Choliseo pues está cabrón porque es el Choliseo. Pero incluso noches que tú metes allí 5,000 fanáticos,
se ven,
no se siente porque es muy grande, es muy explayado, tú sabes. Pero si tú metes 5,000 fanáticos en el Roberto Clemente, brother, sí, ahí otro.
Ayer
otro.
Yo vi el juego de
Guaynabo y Arecibo.
Ajá, Guaynabo.
Esa cancha es excelente también.
Esa cancha es chiquita.
Se ve tan chula en televisión. Sí. Tuve eso llenito, habían, qué sé yo, 3,000, no sé cuán grande.
Como 3,000 fanáticos, es pequeñito.
Pero se ve repleto. Y esos fanáticos tienen cancha llena, todo el mundo gritando para ellos.
Y allí tú te sientas en arena, tercera fila, por 18 pesos.
Exacto.
Ya.
Nuestra silla, que están en la fila acá, que eso es, qué sé yo, la fila 15... Estamos en el medio, es tremenda localización. Sí. Valen 50 y pico de pesos. Pues está duro. O sea, realmente para un fanático casual, ir dos personas, te gastaste 100 pesos y no te has bebido un palo todavía. Pues está duro, en verdad. Y yo sé, y obviamente, yo no conozco a la gerencia, no conozco a Noah, yo no conozco a nadie ese corillo. Pero es bien difícil la vuelta del artista versus la vuelta del deporte. O sea, es otro asunto. Y pues siento que un poquito quizás fueron muy ambiciosos, quizás no han contratado al personal que hacía falta.
Me parece que es que yo creo que lo están manejando como si esto fuera un kiosquito dentro de la estructura de Noah y todas las 27 cosas que tiene.
Ok, esto es lo que yo pienso.
Que es mucho trabajo, de hecho.
Yo pienso que yo creo que todo negocio debería operar bajo la premisa de que vamos a ganar.
Exacto. Claro.
So, tú arrancaste la temporada diciendo, vamos a ganar. Tenemos a este, tenemos al otro, tenemos a este coach argentino que es un caballito, tenemos el asistente, vamos a estar en el show y la verdadera fanaticada, Bad Bunny nos va a apoyar. De momento, rápidamente te enteraste como que, y el equipo no gana. Uh-huh. Y pues, cabrón. Y yo digo, yo he ido a Bayamón un par de veces con Audi. Ir a Bayamón es eléctrico, no, porque ser, ganan.
Yo y Bayamón, en verdad Bayamón son los mejores fanáticos.
Sí, no, y yo digo, con una fanaticada así, si tú pierdes, tú eres un pendejo.
Sí, sí, sí. Digo, lo que pasa es que Bayamón son, ellos son, ahora mismo están obviamente en un high, pero a la que el equipo empieza a perder, yo estoy en un grupo de Facebook de abonados de los Vaqueros hace años. Y lo que baja por ahí es odio, pero o sea, esos tipos, o sea, ellos no comen mierda. Lo que pasa es que hoy pues son campeones y están invictos, o sea, que están en un high.
Digo, llevan tres juegos que se los han suspendido por COVID y no sabemos qué caro es lo que está pasando.
Qué conveniente, qué conveniente.
Ajá, pero
cuando le íbamos a quitar el invicto el jueves pasado en el Choliseo, claro, ahí
bueno, tiene todo, que es conveniente porque Bayamón tiene como 4 lesionados ahora mismo que están recuperándose porque no pueden jugar.
Wow.
Está cabrón, ¿verdad?
Ustedes tienen un conocimiento tan cabrón.
Invitados para el mierda de podcast ese que eso hace del PCN
en
un día.
En realidad,
vamos a hacerlo.
Sí, eso está bien, cabrón. Esa teoría no la había escuchado.
Sí,
¿qué o sea, COVID ni COVID, papi? No, o sea, Mojica, o sea, se dobló el tobillo.
Mojica tiene plantar facilities, la jodida esa de la planta de los pies.
Okay. Lo y están diciendo que tú supuestamente tienes COVID. Y lo que pasa es que en verdad están les dio COVID, sí, pero tampoco es para tanto.
Ponte a jugar.
Pero tú sabes que yo siempre he pensado y siento, yo siempre he pensado y siento que por fin se está creando el potencial. O sea, el BCN como producto tiene potencial de apelar más allá de Puerto Rico, porque okay, el básquet es el segundo deporte global en fanáticos, es el fútbol y después el básquet. Y si tú haces una liga de verano, cuando la NBA no está produciendo...
Que tiene que ser la fecha, exacto.
Y tú la mezclas con que vivimos en un país tropical, un destino nítido, que el verano en tiempos no COVID es temporada baja, que hay inventario de hoteles, hay vuelos más baratos. Tú puedes montar un producto interesante, atractivo, y lo que hacía falta era que entrara gente. Digo, ya tú tienes a Yadier Molina en Bayamón. Pues ahora tienes a Bad Bunny en Santurce, tienes a Anuel en Arecibo.
Que no es la primera vez que los reggaetoneros están, by the way.
Hace falta, si tú logras, mano, esto es una paja mental, pero piénsate que no voy a decir LeBron James, pero piénsate que un Wade compre a los Cariduros de Fajardo y que otra estrella del hip hop compre a los Brujos de Guayama. Y de momento tú creas un producto bien nítido de prospecto.
¡Guerra de millonarios!
¡Guerra de millonarios!
Y haces un paquete de montate en Puerto Rico, una semana, un hotel, transportación, 5 juegos. Y entonces, claro, ir a un juego del BCN por lo que te cuesta una taquilla de la NBA, tú sales en Dio 17. No,
yo PCN, me imagino, o sea. Yo me imaginaría. Yo me llamo Gary, me crié en Wisconsin.
Exacto.
De momento, ir a un juego con la gritería. Digo, lo que yo veo en televisión, si yo veo un juego de NBA, yo veo a esa gente muy bien educada. No lo estoy criticando. Nosotros no somos así.
Joden,
yo estoy en una gritería puta desde el primer canal.
Y las faltas de respeto son serias.
Sí. O sea, pero hermano, ¿sabes qué?
Mi hermano dice unas barbaridades en esa cancha. Que yo a veces lo miro, José.
Pero
Benito,
¿sabes
si mami
qué?
Estuviera aquí, se abochornaría.
Sí, 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 sí.
Yo he ido, yo he ido a Guayama. Ajá. He ido a la cancha de
a Carolina.
He ido a Carolina múltiples veces. He ido a Ponce. El Choli es la única cancha en donde árbitro cabrón no se dice.
Bueno.
Se dice puerco. Ustedes son los que dicen puerco.
Exacto.
Que
decimos puerco. Porque
está muy bien.
Sí, es verdad. Es verdad.
Pero yo no me... no estoy echándole la culpa. Yo no me atrevo a decir árbitro cabrón.
Los cafres de Ponce, cuando fueron al Choliseo, se comportaron... Y ese ahí está. Esto
que yo,
fanático modelo.
Yo tuve, o sea, el alcalde de Ponce fue mi cliente en la campaña. Y ese juego de Ponce, él estaba sentado. Yo no sé si él me vio, pero él estaba sentado, o sea, en el mismo medio de la cancha, al otro lado mío. Y después yo decía, Dios mío, pero qué vergüenza las cosas que yo he dicho. Si allí estaba el alcalde, que es mi amigo, que yo lo aprecio, y yo diciendo estas barbaridades. Qué cafre,
¿verdad? A mí no me importa el deporte. A mí no me importa. Yo pienso, antes de ese juego cambió, yo me autoevalué. Y tuve un resultado diferente después de ese juego. Yo estoy ahí, estoy gozando el juego. Ay, gritando, ay, bebiendo. Yo bebo vodka tónica. Esa es mi bebida desde el BCN. Y
sí, que ya aparte es el cuaral, está sazonado.
Estoy
sí,
volando en canto.
Como yo, que yo me jalto los whiskies esos ahí.
Sí, pues siempre el round es 5 cervezas, el whisky doble de Jonathan. $67.
Sí, sí,
¡puñeta!
Sí. Yo fui ese juego, yo tengo este mismo jacket, este windbreaker, y por dentro tengo una camisa de los cangrejeros. Entonces, estamos perdiendo y yo decido irme antes de que se acabe y empieza, hay una pared por el área de usted, hay una pared de Ponce.
Ajá, sí, estaban súper cerquitos,
pero bien gritón, porque obviamente yo soy figura pública, me están gritando y algo pasa de momento y yo me bloqueo y sobrevivo, y de momento yo caminé 20 pasos para adelante y yo digo, yo le acabo de sacar el dedo a toda esta gente, cabrón. Yo le saqué y hice así, y yo digo, ay, Dios mío, que nadie lo haya grabado, lo grabaron.
Lo grabaron como 300 okay, personas. Okay.
Lo grabaron.
Y te jodiste.
Cabrón, y me veo tan... ¡Una puñeta!
Huele, bicho, pónganse para allá, para el carajo, para allá.
Camino un poquito más, ya, sabiéndole que... Y me encuentro el pelabicho de PJ sin sueño. Yo creo que le di así, par de nalgas, se mete de aquí.
Arranca para el carajo.
Uno se lo vive, uno se envuelve.
Pero en verdad es tremendo entretenimiento. A mí me da mucha pena, ¿verdad? Por lo del COVID, que los nenes no puedan ir. O sea, qué sé yo, 20% más en el Coliseo. Hubiesen estado chamaquitos, los nenes.
Claro.
O sea, los nenes están pompeados. O sea, mi nena estaba el día del primer juego, yo tuve que enviarle 300 fotos porque si Bad Bunny sabía que si Anuel, o sea, ella quería ver los artistas, quería
¿Qué
ver...
¿Qué tiene tu nena?
10 años, pero tú sabes que quería ver los artistas, que si el otro, tú sabes, como que...
¿Y tú te imaginarías que... Me gustaría saber si este shift cultural está sucediendo. De la misma manera que deben haber nenes ahora jugando y diciendo... LeBron, que hayan y digan Angelito, sean los de aquí,
los
puede ser una cosa bien poderosa.
Los hay, pero los hay en equipos que sus jugadores son bien locales. O sea, por ejemplo, pasa en Bayamón, pasa en Arecibo con David Huerta, Walter Hodge. O sea, ese equipo que llevan.
Digo, en Quebradilla, eso es lo único que hay en ese pueblo. O sea, en ese pueblo tú eres pirata y
exacto,
se acabó. O sea, ya. De que naciste hasta que te moriste.
Equipos más metropolitanos que sus. Por ejemplo, Guaynabo, básicamente tú no conoces a nadie. Nadie de Guaynabo.
Ah, Stockton.
Sí, pero nadie es de Guaynabo. Nadie es de Guaynabo. O sea, exacto. Que tú digas, diablo.
Sí, nadie subió en la liga
este
de Guaynabo.
Este es del barrio, este es de chamaco que nos representa. O sea, como que eso no pasa. Pero el equipo está ganando, so la gente va. Esa dinámica.
Digo, no está ganando, pero están jugando mejor.
Está bien, pero
yo estoy molesto.
Yo creo que la gerencia está haciendo un buen
trabajo. Sí, en verdad que sí.
Hablemos de Guaynabo. Yo estoy molesto.
¿Por qué estás molesto? Porque ya
no
había bicho.
No, pero
me sacaron el bicho de Santurce.
Ok, espérate. Vamos a
Santurce lo votó.
Vamos a explicar aquí, porque Para los que no sepan, Santurce tiene un refuerzo que es panameño, de hecho. O sea,
es un jugador comunitario.
Recuerda, todas las barbaridades que nosotros le gritamos, él
las entiende. Exacto, que es un jugador comunitario.
Que es de apellido Bishop. Entonces, sí. Pues, obviamente, en la fanática, yo no sé si fuiste tú, Chente, cada vez que él hacía algo, pues empezábamos a gritar, el bicho párate, bicho penetrando.
Eso, el bicho la mete.
Güey, Ciribillo, tengo que darle Ciribillo. Ajá. Los fanáticos lo odian.
Ah, sí.
Hay una contingencia de fanáticos alcorosos viejos del BCN que odian a Ciribillo.
Bueno, odian a Bishop y odian a Ciribillo.
Bueno, anyway, pues...
Está cabrón, pero lo odian a muerte.
Ay, que se me...
Anyway, este, a mí, yo honestamente creo que...
Ciribillo no está mal.
A mí dejen me gusta al porque, pana trabajar una temporada.
A mí me gusta porque es diferente.
Ciribillo no está televisión. Yo, hay alternativas para evadirlo.
Sí, exacto, Ciribillo no está mal. Usted siempre puede ver el juego de YouTube que no tiene narración y lo ve.
Y yo siempre soy fan de la gente que hace las cosas diferentes, sí, aunque no le funcionen. Ya. Por lo menos son diferentes. Bueno, anyway. Pues no sé por dónde iba. Ajá. So Bishop llega allí de refuerzo, hace un trabajo buenísimo saliendo del banco, nos metía mucha energía. Pero, y se notaba que no había química con Che.
Sí.
Y entonces, y también pues nos hacía falta un centro. Y pues salieron de Bishop, lo cortaron, trajimos a este nuevo centro Jack. Que lleva dos juegos nada más, no ha impresionado muchísimo, pero está ahí, tú sabes.
Pues no hace nada.
Y entonces pues Guaynabo aprovechó que cortamos a Bishop y lo contrató.
Guaynabo le dio un contrato de 5 días, o 10 días creo que era.
Y está metiendo como 25 puntos
por juego. Y creo que lo va a dejar ya. O sea,
sí,
como que,
qué carajo.
Pues sí, está metiendo
25 como... puntos por juego.
Y transformó, la cosa es que transforma al equipo. Uh-huh. O sea... El problema con estos jugadores es que cuando llegan, impactan. Exacto. O sea, cuando tú impactas, el equipo se transforma completamente. Y se sabía que Guaynabo no era un equipo malo. Lo que pasa es que no había podido cuadrarse alrededor de lo que ellos tenían allí. Pero ese equipo en la burbuja lució espectacular. Así que con Bishop, bueno, Bishop en el juego de recibo, fue un espectáculo.
Digo, y lo sacan con 5 fouls en el overtime. Y en parte yo creo que si él se queda en cancha, ganan.
Sí.
Porque perdieron por dos puntos, pero fue por un error al final que le dieron una falta de vueltas ahí tirando de tres, que diablo, sí. Mano, la verdad que pues, esos son errores.
Y el arbitraje también lo ayudó. Porque,
sí, eso es otro tema que no ha cambiado en el BCN, que los árbitros les encanta ser protagonistas.
Ayudar a los grandes.
Les gusta ser protagonistas, yo creo.
No sé si protagonista, pero le gusta ayudar a los grandes.
O sea, en ese juego ayer de Guaynabo y Arecibo hubo como 5 replays de ir a ver el replay. Sí, como que, ¿por qué carajo tienen que los árbitros ser fucking protagonistas de todo?
Pero en Bayamón también pasó lo mismo. El día que Guaynabo por poco le gana a Bayamón, también pasó lo mismo.
Pero nada, en general, tengo que decir que la liga está como nunca ha estado. El buzz alrededor de la liga está como nunca ha estado. Y yo veo ahí un germen de algo importante, algo nítido que se puede construir por encima. Y tengo que decirte otra cosa también, Chente.
Ajá.
Importante el tema del dinero. Para gente como Benito y Noah, que están facturando cantidades absurdas de dinero, y que ese dinero llega a Puerto Rico, y que ellos tienen que pagar impuestos sobre ese dinero, pues para ellos perder $500,000 en los cangrejeros no es algo necesariamente malo. Porque si ellos pierden dinero en los cangrejeros, pues eso es dinero que ellos tiran esa pérdida contra sus ganancias y reducen su factura de impuestos. O sea que al final
del día... Paquito no recibe los chavos.
Al final del día es una buena inversión tener un equipo del BCN para personas como ellos, que necesitan coger una pérdida por un lado porque por el otro lado están ganando demasiado.
¿Tú cuán grande tú crees que sea la inversión de ellos?
Bueno,
estamos adivinando.
La franquicia les costó $500,000 porque eso es lo que la liga cobra por... tú tienes que pagarle $500,000 a la liga.
Entre el fee y cosas.
Para que te den la franquicia. Eso es sin tú contratar a un jugador. Entonces dale que la nómina del equipo sean como $200,000, $250,000.
O sea, la cosa es $1,000,000.
Acuérdate que ellos tienen, la diferencia que ellos tienen versus los demás equipos, en todo Puerto Rico, los coliseos, que son de los municipios, se los regalan, no le cobran a los equipos. Los alcaldes les regalan eso porque los alcaldes quieren que haya actividad y que haya movimiento. Pero el choriceo le cobra a los cangrejeros cada juego.
Sí, pero,
y los cangrejeros no hacen un peso de la barra, de la cantina. De las cantinas. Y en los demás equipos sí, en Bayamón.
Sobre el hecho de que Noah haya decidido hacerlo en el Choli, ahora que lo vemos 16 juegos in, quizás fue un error.
Fue un error.
Yo creo que el gamble, que se lo decía Luis, no necesariamente fue un error, porque, por ejemplo, si tú estás corriendo un equipo como lo está corriendo, que es que pues vamos a correrlo ahí con lo que podamos, pues tú necesitas un andamiaje para correr la cancha. O sea, la cancha te la dan gratis, pero tú necesitas la gente que te va a correr la taquilla, las cantinas. Claro. O sea, necesitas,
hay nómina, tienes que gastar
dinero. Tienes nómina y reclutar gente. O sea, y eso es una mierda. O sea, eso es, si tú no tienes, si tú no eres una persona que llevas de dueño de un equipo por muchos años, eso es un revólogo. Mm. Es un revólogo, ¿verdad? Pero, por ese lado, pagar el Coliseo, tú pagas por todo ese servicio.
Ah.
O sea, todo ese servicio está incluido,
sí,
ahí.
El Choli pone todo. O sea, tú llegas y ya. El Choli.
Por eso es que te cierran la barra en el cuarto cuadro. Uh-huh.
¿La cierran?
La
cierran.
Está cabrón. El jangueo después del juego no hay.
Sí.
En Bayamón tú.
¿Ustedes tienen parking?
No.
Yo tampoco.
No, eso también fue medio mierda. Cuando Ángelo Medina estaba en el Choliseo, había parking.
Y en el abonado de
Vaquero. Y en el Roberto Clemente, los abonados teníamos entrada por el Muñoz Marín, por el parque. Okay. O sea, era una entrada VIP, sí. Era súper cabrón y teníamos un parking cabrón.
Okay.
Yo lo hubiera hecho en el Roberto Clemente, honestamente.
Eso va. Y yo creo que vamos a entrar a los playoffs obligados porque sí, entramos. Otros dos, lo que sobra es Carolina, que están teniendo un problema. No están luciendo muy bien.
Humacao que ya
y Humacao
está
que... Sí. Sí, yo lo que digo es si Humacao.
Entran cuatro por división.
Sí. No, entran tres. Y los últimos tres, cuatro van a un playoff.
Hay una cosa de playoff. Una cosa loca.
De verdad.
Sí. Es un playoff mini, o sea, playoff.
Hay que quedar tercero, wow, no cuarto.
Sabe
sí,
mucho.
Es un mini torneo. Es como un mini. Sí.
Pues por eso, qué bueno que ganaron Capitanes ayer.
Sí. Es súper importante que Guaynabo se escocote. Es súper importante.
Tenemos que entrar 1-2-3. ¿Verdad que si entramos tres, cruzamos con el 1?
Pero.
Y se fuimos un revolver.
Pero el 1 no es Bayamón, es Arecibo.
Exacto.
O sea, porque el uno está con, o sea, Bayamón está con nosotros, sí, que sí, no sí. Se cruza con nosotros.
Wow, cabrón, qué brutal que estamos hablando de la BCN. Mañana hay juego, yo mañana estoy pompeado todo el día.
Yo también, todo el día. Y nosotros tenemos el chat de nosotros y estamos jodes que te jodes desde por la mañana, boom. Sí, sí. Y lo bonito de tú seguir un equipo es que sigues la liga.
Sí, sí.
Porque como ya estás invested y ya los conoces y qué sé yo qué carajo, pues...
Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa.
Ok.
Porque
fue puesto para el BCN.
Puesto para el BCN porque quiero ponerme íntimo con Chente.
¿Íntimo con Chente? ¿Te vas a quitar la ropa?
Sí, No.
Ya la tiene quitada.
Eso es lo bueno que esto sea audio.
Vamos a hacer la pausa y continuamos aquí en PPP Extra, puesto para el BCN, desde Gallimbeo, con el Gallimbeo, en Gallimbo Studios.
Gallimbo Studios.
Qué buena estuvo esta primera mitad de Puestos para el BCN con Chente. Les prometo que el tema cambia y ahora vamos a hablar un poquito del internet, las antivacunas y distintos asuntos. Pero si buena ha estado esta conversación, mejor puede estar la ducha que tú te des mañana o el día después o la semana que viene si pides los jabones Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Jabonera Don Gato saca colecciones nuevas todos los meses dirigidas a mejorar tu experiencia diaria en la ducha y la bañera. No me creas a mí, no le crees a mi esposa, no le crees a Jonathan, no le crees a la esposa de Jonathan. Aquí todo el mundo usa jabones Don Gato. Prueba sus jabones artesanales y naturales y siente la diferencia. Visita ahora jaboneradongato.com, jaboneradongato.com y aprovecha la oferta especial para todos los podcasts. Escuchas de Puestos para el Problema. Con el código PPP recibes un 10% de descuento en todas tus órdenes de jaboneradongato.com. Además, si compras 4 o más jabones, te regalan una jabonera de madera para que pongas tus jaboncitos Don Gato ahí mismo en la bañera. jaboneradongato.com. Váyase a bañar. Este Puesto para el Problema también es traído a ustedes por Empresarios por Puerto Rico. Empresarios por Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que agrupa y representa regiones empresariales de diversos tamaños y en todo Puerto Rico que poseen en volumen ventas de más de 4,000 millones de dólares, lo que convierte a Empresarios por Puerto Rico en uno de los mayores aportadores a la economía local. En Empresarios por Puerto Rico participan empresas de capital local como Selectos, Econo, Cofarma, Cooperativa de Ahorros y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas, la droguería Votante, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Y sí, Empresarios por Puerto Rico está detrás de la campaña del Miércoles Naranja, que ya se acerca por ahí, Thanksgiving, sí, ya se está acabando el año. El Miércoles Naranja lo que busca es que las personas antes del Black Friday inviertan sus compras, hagan sus compras de Navidad en comercios locales. Visita comprarleaquí.com para que conozcas más sobre sus iniciativas y más sobre Empresarios por Puerto Rico.
Amigos, regresamos. Aquí continuamos aquí de Puestos para el Problema. Sí, los niveles están súper bien, se escucha, te escucha profundo.
Estamos usando el equipo de Chente. Si esto no funciona, es culpa de Chente, ¿ok?
Sí, pero se escuchan bien, lastimones.
Qué vergüenza. Dio tanto problema ponerle esta mierda grabada. Un fucking estudio que se dedica a hacer podcast y esto fue una misión.
Yo voy a darle, bro, ¿qué es lo que tú haces? Yo llevo 20 años en los medios, Chente y Drachito, y yo tengo un estudio completo. Luis Herrero, sí, yo hablo en la radio todos los días. ¿Cuánto se tardaron en setear esto? Nada, como una hora.
Una hora y pico, más o menos, una hora y pico. Y no sabemos si está grabando bien. Sí, sí, bueno, está grabando bien, lo estoy escuchando bien, se escucha bien. Mira, estamos aquí, si usted esquipió la primera parte, porque sabemos que hay unos alcorosos que dicen, ¡ah, estos cabrones!
¡Fucking BCN!
BCN, qué sé yo. Pues estamos aquí hablando con Chente, y estamos con Luis Herrero y Jonathan Lebrón. Ok, vamos a ponernos serios.
¿Serio?
Quiero empezar con las redes sociales, yo creo que ese es un tema importante.
Ok, ok.
Porque por ahí hay que darle cosas pasando.
Yo siento, ¿verdad, Chente, que tú...
Que porque tú eres un monstruo de las redes sociales.
Pero, o sea, entre tú... Realmente tú, porque Molusco es otro un tipo que ahora está matando en las redes, pero no nace de las redes. No. Y hay otro ejemplo. Pero tú realmente eres un producto todo desde que empezaste a meterte en lo que
desde
es...
Desde que empezó con Fico Fronte y todo. No,
y porque siempre, nunca has...
nunca he accedido a negocios de tradicionales.
Y nunca has dejado de ser quien tú eres con el estilo tuyo, que hay gente que le gusta, hay gente que lo odia, pero verdad, pues con las cosas. Nunca te has puesto comercial por irte a la televisión, y estoy seguro que has tenido oferta de televisión y pues le habrás dicho que no, etcétera. O sea, tú eres realmente un tipo que todavía hoy eres 100% digital y una vives de lo que generas digital. No, en el podcast exclusivo vamos a hablar de tu negocio y cómo se gana la vida y qué consejos tú tienes, pero ahora específico, nosotros que somos los tres somos millennials ya
viejo.
Más viejos, ¿verdad? Nosotros.
Bueno, ustedes son más viejos que yo, chorro de cabrón.
Jonathan es más joven.
A mí me enseñan tres bichos. Sí, sí. No me metan en el mismo grupo. No me metan en el mismo grupo.
Estamos casi en los 40.
Por eso, no me metan en ese mismo
grupo. Tú y yo estamos casi en los 40. Jonathan está más cerca de los 30 que de los 40, pero bueno. Nos criamos, ¿verdad? Yo me acuerdo del mundo antes del internet. Yo me acuerdo de los teléfonos de rosca. Yo me acuerdo del internet que había que comenzarse por dial-up. Me acuerdo de que...
Libretita de teléfono. Tiene una libretita de teléfono.
Me acuerdo de...
Bajar la música y tardarse dos días.
De mi mamá encabronarse que tumbáramos el internet para hacer una llamada. Me acuerdo de todas esas cosas. Y yo siempre... Desde el 1998 yo descubrí la revista Wired Magazine en el newsstand de Borders en Plaza.
Y te hiciste fan.
Y desde ese momento yo me suscribí a Wired Magazine hasta el día de hoy y yo leo esa revista todas las semanas. Eso es... Eso
y te
mí.
Llega a tu
me
casa.
Llega a mi casa.
O sea, tú estás tradicional.
Siempre.
Wow, ¿sabes qué? Una de las grandes cosas que yo extraño de mi vida pre-internet era la emoción
de recibir revista,
correspondencia, específicamente revistas de surfing.
Exacto. Bueno, pues el asunto es que siempre he sido, hasta hace muy poco, un optimista, incluso quizás hasta un iluso, en cuanto al potencial del internet para hacer el mundo mejor.
Ah, ok. Ya sé por dónde va.
Para resolver nuestros problemas, acabar con las divisiones, generar... Y claro, el internet ha hecho cosas grandísimas y cosas buenísimas, pero honestamente yo siento que... Quizás desde, no quiero decir que fue Donald Trump, porque quizás a lo mejor Donald Trump explotó unas cosas que ya habían, pero yo siento que hoy, y en estos dos años de pandemia que llevamos, el internet hoy es un mal en vez de un bien. Yo creo que hace más daño del bien que genera.
Pero el internet as a whole.
¿Tú te acuerdas de un programa que daban cuando nosotros éramos adolescentes, que daban en Comedy Central, llamado Tough Crowd with Colin Quinn?
Me acuerdo, sí.
Era un programa de comediantes tocando temas, topical shit, como que racial, político, cultura popular, etcétera,
Colin Quinn
etcétera.
Es este comediante irlandés, americano, super tough in your face.
Ajá, y bien neoyorquino, whatever. En ese programa fue la primera vez que yo empecé a escuchar el término políticamente incorrecto.
Okay.
Creo que después vino el programa Politically Incorrect de Bill Maher.
No, porque Bill Maher empezó como en los 90. Political Incorrect empezó como en el 92.
Y Tough Crowd tiene que haber sido más cerca del 97.
Sí,
pero,
y Political Incorrect era en ABC.
Pero anyway, a lo que voy. Yo me acuerdo haber escuchado temas como que ah, de eso no se puede hablar. Oye, estamos teniendo pushback con esto. Oye, te fuiste a lo loco allí. Y se quedó así, como por una década. Recientemente ha sido tan fuerte y tan agobiante, cabrón. Y yo le atribuyo todo a los likes, cabrón. Ajá. Han habido unos experimentos en ciertos mercados de Instagram de simplemente eliminar la visibilidad de los likes ajenos. Tú sabes los likes que tú obtienes. El botón de like sigue existiendo. Pero yo no sé cuántos likes tú tienes y cuántos likes tú tienes. Y yo creo que eso es una idea maravillosa. Porque, y yo lo hago, yo estoy pendiente a lo que hace Molusco. Y me muerdo a veces como este bicho rompió aquí, cabrón. Y eso es parte de lo que me hace también.
Es parte de la competencia también, eso es bueno.
Romper y hacer algo bien cabrón y la creatividad, whatever. Pero pienso que es bien tóxico. Y si es para tóxico para mí, que tengo 38 años, no me puedo imaginar para un chamaquito de o una nena de 13 años, la nena fea de la clase, el complejo que debe tener. Horrible, cabrón.
No, y que yo me imagino.
O un peo, me cogieron, me cagué encima en el salón y lo postearon,
y
cabrón.
Y yo me imagino.
Oye, horrible.
¿Verdad que no vamos a tapar el cielo con la mano? Cuando nosotros estábamos en la escuela había bullying y bien cabrón y se hacían unas cosas por... Pero yo me imagino
todos estudiamos en Puerto Rocho.
Pero yo me imagino que son muy sí, pero eso
es que tampoco, oye, tampoco no me vengan aquí a
sí, es verdad. Pero si
pero
tú...
Pulso Rock se quedaba en no, Pulso Rock.
Exacto, a lo que voy es que si tú eras una víctima de bullying en la escuela, una vez te montabas en el carro y te ibas para tu casa, pues se acababa el bullying hasta el próximo día.
Exacto.
Pero ahora tú te montas en el carro y abres Instagram o abres TikTok y el bullying sigue en fucking Instagram.
No solamente sigue. Estás adicto a la fuente del bullying.
Sin cabrón. Sin cabrón.
Estás adicto a... No lo puede... Cuando yo he cogido rafagazo, la lógica me dice, pero cabrón, apaga el celular, ponle en una gaveta y vete al caminar al parque. No puedes. Hay algo, es como que tienes que chequearlo. Sí. Y es horrible, cabrón.
Sí. A mí me ha pasado. Yo he decidido, por ejemplo, desconectarme. O sea, nosotros grabamos nuestros schedules miércoles y domingo. A veces grabamos, ¿verdad? Dependiendo de lo que pase. Pero usualmente, cuando terminamos de grabar, yo me desconecto. O sea, lo que sale en las redes y qué sé yo, está programado. Es para las redes de Puesto para Problemas y, ¿verdad? Lo que nosotros mantenemos corriendo. Pero lo demás. Yo no conecto, yo
okay,
no
porque, Jonathan, o sea, ¿cuán lejos te acostaste a dormir?
Ajá.
¿Dónde está tu celular?
Está al lado de mi cama porque lo uso para ver Netflix.
So, está a arm's length.
Exacto.
Yo también.
Sí.
Y ahora tengo el reloj también.
Ahora está jodido.
Que me dice mierda.
Yo sí. He jugado con la idea, ¿sabes? No lo he hecho, ni he empezado a hacerlo, ni he dicho fecha, pero... He fantaseado con dejarlo en otro cuarto.
Pero haz algo. No tienes ni que dejar en otro cuarto. Esto es lo que yo hago. Yo lo pongo en airplane mode.
Demasiado fácil quitarlo para
mí. No. Y lo que hago es que, por ejemplo, las llamadas, puedo setearle para que, sé qué sé yo, mi esposa...
Eso entra.
Eso entra. Pero lo demás, o sea, yo no tengo... Yo tengo... Usted, lo que hago es que ahora airplane mode te permite apagar el internet. Y dejo el teléfono. Entonces lo que hago es que tumbo el internet y estoy desconectado. Como yo, la única manera que yo uso el internet en el teléfono, me desconecta para el carajo.
Eres un hombre más fuerte que
sí,
yo.
Sí, no, al principio se me hizo difícil. Es verdad lo que tú dices.
Es una adicción.
Es una adicción bien cabrona. Pero después.
Y oye, o sea, el teléfono y las redes y las notificaciones te hitean la dopamina que te hitean la droga. O sea, literalmente es una adicción.
Sí, si yo tengo un día, si yo tengo tres días en donde ningún podcast supera las 30,000 views en YouTube.
Te deprime.
Yo no estoy teniendo una buena semana. Estoy mal.
De verdad.
Cabrón, estoy mal.
Wow. Okay.
Porque también hay otras responsabilidades, hay deuda, hay trabajo.
Pero tienes nómina aquí. Tú tienes que pagarle a la gente, cabrón.
Es horrible. Sí. Entonces, también eso produce clickbaits más agresivos.
Ajá.
Y subir el nivel.
Tuvimos un podcast y yo te digo mamabicho. Ajá. En una tripeada era mamabicho. Herrero y Chente se gritan hasta la muerte, ¿entiendes?
Y fue como 5 segundos de un episodio de una hora.
Y, o sea, yo peco de eso, pero mis colegas, esa es la que hay.
Todo el mundo peca de eso porque es el negocio.
Y es al final, si tú le das esa vuelta, es como que es porque somos unos adictos.
Uh-huh. Bueno, pero en tu caso, o sea, la adicción se ha convertido en la parte del negocio. O sea, no, uh-huh, no es una adicción, es en el sentido de que la viabilidad... El joseo y la viabilidad del negocio depende de que la gente vea el episodio. O sea, es como que... En mi caso, por ejemplo, yo creo que lo más que ha jodido, y no sé si a usted le ha pasado, cuando Twitter cambió... tú sabes que antes Twitter era cronológico. Mm, o sea, exacto, tú scrolleabas por ahí para abajo y tú
lo
leías
que estaba pasando en
lo
ese
que
momento.
Estaba pasando en ese momento y para el carajo. Cuando Twitter decidió parecerse más a Facebook, uh-huh, y ponerte en tu timeline cosas que tú no sigues a la gente.
Que a veces te salen cosas de 10 horas antes, de 20 horas antes.
Eso, a mí, o sea, yo lo vi ese cambio, a mí me creó como una necesidad de estar bien pendiente a muchas cosas. O estar comentando, o reaccionar. Yo tenía gente que yo ponía una cosa a las 6 de la mañana y de momento a las 9 de la noche estaban 300 tweets peleando conmigo porque yo puse algo por la mañana y le salió ahí por la tarde. Y una locura. Y decía, ¿qué carajo es esto? O sea, entonces, es bien difícil controlarte. O sea, como que separarte un poco. Porque a la misma vez, es como tú dices, yo dependo en parte de generar atención al contenido que estoy haciendo. O sea, que yo tengo que promover el contenido, uh-huh, o promover cosas que yo estoy produciendo para que la gente venga a consumirlo. Uh-huh. Entonces, es un catch 22, tú sabes, como que es jodón.
O sea, una de las cosas que más yo odio del internet es que ha destruido mi hábito de lectura. Yo desde chamaquito, desde la adolescencia, en parte por mi mamá, mi mamá es una lectora voraz, ella lee libros todo el tiempo y ella ese hábito me lo inculcó a mí y a mis hermanos. Y yo me podía leer un libro a la semana, dos wow, libros al mes, tres libros al mes. Y, brother, si yo me he leído en los últimos 10 años 10 libros, es mucho.
¿Qué fue lo último que te leíste?
Ahora estoy tratando. Ahora estoy tratando.
Audiobooks.
No. Estoy leyéndome, me leí el último libro que me leí, un libro que se llama La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico, de Raúl Alzaga. Está cabrón. Y ahora mismo estoy leyendo un libro de un podcastero que se llama Mike Duncan, que tiene un podcast de historia, que es un libro de Lafayette, del Marquis de Lafayette, que fue un héroe de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pero es porque estoy sacando, por lo menos he decidido,
sí, obligado,
que los domingos por la mañana hasta la 1 de la tarde es sin internet y yo voy a estar desde que me levanto hasta la 1 de la tarde leyendo.
Eso
es
lo caballo,
que estoy tratando. No me sale todo el domingo, pero estoy
cabrón, lo estoy escuchando y me da una envidia.
Sí, estoy tratando.
¿Sabes lo que yo tengo que hacer para hacer eso? Me tengo que ir para Culebra Camping. Mi manera de desconectarme, me voy camping a Culebra, no hay electricidad, cabrón.
Lo que pasa es que aquí se ha juntado el hambre con la necesidad de varias maneras. Primero, todas estas compañías, Apple, Amazon, Facebook, y que es Instagram también, son monopolios. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Facebook, Instagram, WhatsApp, la misma compañía. Punto y se acabó. Twitter es un pájaro raro que es independiente y whatever, pero pues es parte del ecosistema. Y ellos, como no tienen competencia, Google es la otra, pues ellos básicamente han creado todo un ecosistema que está diseñado para enviciarte. Uh-huh. O sea, está diseñado para que tú regreses y regreses y regreses y regreses. Y está diseñado para generar reacciones. Y claro, todas estas compañías, en vez de estimular el comentario profundo o el comentario serio,
o el debate,
lo que está estimulando es la reacción y la contrarreacción y la polarización, porque eso genera más likes. Eso es lo que nos ha creado, es una visión de túnel, uh-huh, donde yo solamente consumo el contenido que ya yo estoy predispuesto a consumir, porque va con mis prejuicios.
Sí. Va un echo chamber.
Pero nosotros en el podcast siempre estamos, y yo hago bastantes ejercicios. Luis ha empezado, se ha contagiado un poquito con eso, pero yo siempre decía a Luis, hay que escuchar todo. Uh-huh. Literalmente.
Es como nuestros papás, como que tienes que leer todos los periódicos.
Tienes, ¿sabes?, que leer todos los periódicos, hay que escucharlo todo. Y yo le digo, Luis, yo hago un ejercicio por lo menos dos veces en semana de escuchar la emisora religiosa. La emisora religiosa es un modelo, es una cosa bien interesante en Puerto Rico. Cuando tú las... Y yo me di cuenta porque yo las veía en los números de Nielsen y decía, puñeta, ¿por qué carajo?
Nueva vida.
Está WKQ, La Mega y Nueva Vida.
Cuando
y
yo hago medios, ya no voy, pero las primeras dos giras mías en el Media Tour, yo he hecho medio en esa emisora.
Y
me decía, yo venderé una taquilla aquí, ok.
No, entonces es una cosa bien, bien loca.
Digo, y aunque sea tu relacionista te lleva, porque ya tienes relaciones con esa gente, exacto, y lleva a otros clientes, así
exacto,
que...
Exacto.
Pues, entonces, la cosa es esa, que cuando empieza la pandemia, Voy un poco para atrás. Cuando empieza la política, cuando las iglesias deciden que si ellos weaponize a sus feligreses, se convierten en un ente político y van a llevar a los políticos allí, les rezan y todo ese tipo de cosas. Yo vi cómo empezó a cambiar en Puerto Rico la dinámica de las discusiones y todo lo que estamos viendo ahora mismo en redes sociales, esta pendeja de la perspectiva de género, lo de la vacuna, toda esta mierda, todo eso empezó años en esas emisoras. Hace años, esas emisoras tienen talk shows. Como si decir el Molusco, el Gol y la Peluga, pues tienen por la mañana un tipo que entre rezo y rezo y rezo te dice las noticias. Y te dice, ah, otra vez, la perspectiva de género, esto es la ideología. Y empezaban a llevar pastores y discursos bien inflamatorios. De momento ese discurso brinca y entonces las redes sociales lo potenciaron. Cuando tú ves gente repitiendo estupideces de las vacunas, o gente repitiendo estupideces de la perspectiva de género, o gente diciendo que va a votar por Ricky Rosselló porque es el Mesías. Mm-hmm. Todo eso viene de las emisoras religiosas bien cabronas en Puerto Rico.
Y hay gente que escucha eso nada más.
Eso nada más. Hay gente que está todo el día escuchando eso nada más. Todo el día.
Ok, voy a tirar una bombita atómica aquí. Eso es malo. Escuchar eso nada más es malo. No escuchar lo otro nada más es malo.
También.
¿Quién es neutro?
No hay nadie neutro. El problema
¿dónde? Aquí, ¿qué es lo más cercano a centro?
No. Ok, lo que pasa es que vamos a dar varias cosas claras. No hay una opinión correcta de casi nada, ¿verdad?
El problema es las opiniones. El problema es, yo me acuerdo cuando mis papás veían las noticias a las 5 o 6 de la tarde.
Sí, ajá.
Eso era una horita.
Correcto.
Y si tú tienes una hora para dar noticias, mantén las opiniones, sé limitado porque hay mucha cosa que decir.
Y la mayoría de las noticias van a reportar lo mismo.
Porque son facts.
Porque es lo que está ocurriendo, en teoría.
Pero de momento, yo estoy todo el día, si yo estoy en Facebook, yo estoy viendo noticias todo el tiempo.
Y de momento, y pasa.
CNN,
y pasa
otra
de ser
cosa.
Informativo a ser entretenimiento.
Ajá.
Y entonces, pues ya
ahí. Porque esas también juegan para los mismos likes,
claro,
que tú y yo.
Claro, seguro. Y entonces ahí también desvirtúas un poquito el propósito, porque ya no es el objetivo de informar, ahora el objetivo de generar una reacción para que se vaya viral, para vender más anuncios.
¿Qué problema?
Está cabrón.
No, entonces, hay manera de escapar, no, eso.
Y el problema aquí son varios. Primero, que los incentivos están del lado de las compañías, seguir haciendo el dinero. Oye, ¿tú sabes cuánto cash tiene Google en una cuenta de banco hoy? 180 mil millones de dólares en cash del dinero que han ido generando de sus anuncios por las últimas décadas. Y ese dinero está ahí parqueado. Y no hay ningún incentivo para Google de cambiar su manera, cambiar su algoritmo, cambiar su tecnología, porque sí, qué carajo. Sí. Están facturando cientos de millones de dólares por día. They don't give a fuck.
Sí, sí, sí.
Y adicional
y
a eso.
Y lo comparten a veces con los creadores.
Y adicional que nosotros como individuos consumidores tenemos que entrenar nuestro cerebro a no sobre reaccionar, a entender que lo que estamos viendo en nuestro device, en nuestra pantalla, está diseñado para hitear nuestros prejuicios. O sea, si ya tú tienes una idea preconcebida sobre cualquier tema, temas controversiales como las personas trans, la perspectiva de género, o temas no controversiales como si eres fanático de los cangrejeros o de los vaqueros de Bayamón. Tú, en las redes ya te van a presentar contenido que sea a favor de los cangrejeros y en contra de los vaqueros. Sí. Y eso te va a crear a ti una reacción de pa'l carajo los vaqueros, pa'l carajo los cangrejeros. Y de brincar de pa'l carajo los vaqueros y para adelante los cangrejeros a pa'l carajo los inmigrantes y para adelante los nativos, pues no es un brinco tan difícil.
Sí, tú sabes que hay una historia, yo no sé si esto es un hecho, pero esto me lo contó mi país. Cuando salió War of the Worlds, supuestamente la gente se creyó que era real.
Sí, se la creyó.
Eso fue una transmisión de radio los 40, 30, 40.
Sí, era.
Creo que fue vocalizada por George Orwell.
George Orwell.
Y él escribió la historia.
La cosa es que cuando la montan, como la radio era, digamos, el Facebook.
Eso, la radio era la tecnología. Pero la tecnología.
Ajá.
Cuando la montan, es que tú sabes que lo dan en copo, bien cabrón, en primer año.
Okay.
Cuando la montan, la hacen tan cabrón y tan real.
La dirección de arte fue como un noticiero.
Un noticiero, entonces lo montaron todo, que aquí en Puerto Rico después lo hicieron con
López Neri. Con López Neri. Que lo mataron al aire, supuestamente.
Lo mataron al aire, o sea, que entonces revoló. Entonces, esa historia lo montan como noticiero, como noticia real. Y van narrando toda la historia, toda la historia, tú escuchas, ellos hacen transmisiones en vivo.
Yo a mí me, cuando yo me entero de que esto sucedió, para mí esa gente son unos morones. A mí me gustaría, yo le pido a las generaciones futuras que miren nuestras reacciones hacia la red y a todo lo que leemos y como si fuéramos unos morones. Yo espero que paremos de ser tan reaccionarios y tan volátiles.
Yo creo que...
Porque en verdad es ridículo.
Sí.
Es ridículo.
¿Tú sabes que debería haber como un cool down period de 5 minutos antes de que tú puedas contestar, compartir algo? 5 minutos antes de darle share. Antes de darle share, tienes que darle 5 minutos.
Que, pero es que eso
para
lo aprende,
leerlo, entenderlo.
Uno aprende hasta con la madurez. Uno, a mí me ha pasado como que yo he escrito...
tú, que eres un monstruo de las redes.
Y que llevas toda tu vida en esto y que te ganas la vida con esto.
¿Cuánta gente, Jonathan? Yo estoy seguro que tú has hecho esta observación. ¿Qué? Yo tengo gente en mi Facebook personal que yo digo, pero ¿qué hace esta persona? Esta persona ha tuiteado 40 cosas en el día de hoy, peleando todo el tiempo. Esta persona es profesor, yo sé quién es este tipo. ¿Qué carajo tú estás haciendo? Yo trabajo en las redes y no estoy todo el tiempo posteo casi.
El libertario.
Digo, pero este a veces, Jonathan se levanta a veces diciendo, ¿con quién voy a pelear hoy?
Pero por lo menos él es un monstruo que trabaja en esto.
Pero yo no lo pongo... Yo no voy a
poner... by the way, la palabra monstruo la digo bien literal.
Sí. Pero yo no me levanto para pelear. O sea, yo digo lo que pienso, que sé yo, y la gente se va a encojonar. Yo he notado que, como tú decías, la gente está bien pendiente al like. Y al retweet, a las reacciones. O a quién, o como ahora, que Twitter tú puedes darle like al comentario de la persona. Y me he notado que hay mucha gente que se encabrona cuando los ignora.
Sí.
Tú le contestas, o le contestaste a... O ese cabrón te insultó, y tú le contestaste al 4 más abajo, no a ese. Entonces, la gente la pierde porque la gente está en espera. La gente no quiere debatir contigo, la gente no te quiere reaccionar, la gente quiere atención. La gente quiere que tú le contestaste y decir, diablo, puñeta, me lo clavé, tuvo que contestar. Ese es la dopamina, la energía, la cosa que le... Eso pasa en radio, eso pasa en todos los medios. O sea, los medios están construidos alrededor de reacción, de generar reacción. Y esa reacción se convierte en audiencia. El problema es... que hay gente muy inteligente, muy habilidosa, que convierte esa reacción en herramientas para desinformar, dividir, crear, inflamar, crear pendejase. Y en la medida en que nosotros que dominemos esta pendejada, le podemos decir a la gente, cabrones, lean más, busquen otra información. O sea, como que cojanlo suave. En la medida en que tú puedas ser muy, muy transparente con eso, quizás, yo no estoy diciendo que te lo va a resolver, pero quizás, la gente va a poder nivelar de dónde vienen las cosas. Pero tenemos un problema, que Facebook, a diferencia de Twitter, en Facebook está entrando un cojón de gente que nosotros no conocíamos, que no es nuestra generación. Son nuestros abuelos, nuestros viejos, que ahora están cibernéticos, ahora están digitales. Entonces, tú sabes.
De hecho, el papá de Chente escribe unas cosas, yo soy súper fan.
Sí, entonces están digitales, se envían mierda, qué sé yo. O sea, la cosa es que como... es un país viejo, el Facebook es su entretenimiento, es su compañía. O sea, y no vamos a poder controlarlo. No hay mucho que cómo vemos hacer, cabrón.
Y nosotros llevamos 25 años usando el internet, ellos llevan 3 años usando el internet.
Exacto.
Y quizás lo que nosotros hubiéramos caído en 10º grado, en 11, que caíamos de pendejo, ellos están cayendo ahora, a los 60, los
65. A mí lo que me... Yo soy una persona, creo yo, bien tolerante. O sea, yo no me ofendo... No es que no me ofendo fácil, es que yo creo que nada me ofende.
Okay.
¿Sabes qué me ofende? Matar a un perrito o matar a alguien, ¿sabes? Pero es bien difícil que palabras me ofendan. Y si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, lo primero que yo pienso es, ok, ¿cuál es el poder de influencia de esta persona? Si alguien es un anti-vaxxer, la reacción... tiende a ser de hate hacia esa persona. Si es bien influyente, es bastante más agresiva. Pero yo lo que pienso es, ¿quién va a ti con cuestiones de medicina o de salud? O sea, la gente tiene que dejarle pensar que tener muchos seguidores es equivalente a ser influyente políticamente o de salud.
Ser una autoridad.
Cabrón, deja lo que diga su mierda.
O deja que opine, o sea, no opinar.
Lo que pasa es que el sistema como está programado, el algoritmo como está escrito, está hecho para que las personas que son más extremas en todo el espectro, izquierda, derecha, centro, pero mientras más extremo sea, mayor reacción genera. Exacto. Y de hecho salió un artículo con esto de la desinformación de las vacunas. El New York Times publicó hace como un mes y medio que 12 cuentas en Facebook en Estados Unidos, 12 cuentas son responsables del 80% de todo el contenido de fake news de las vacunas. 12 cuentas. Pero ¿qué pasa? Que esas 12 cuentas, como hay un por ciento de la población que puede ser 9, 15, 20%, yo no sé cuánto es fervientemente antivacuna, cuando ven ese contenido, lo agarran, lo comparten, lo comentan y ese algoritmo se dispara y olvídate que el alcance es mucho más por encima. ¿Y qué pasaba antes cuando el internet empezó? Siempre han habido websites de conspiración. Siempre han habido bulletin boards de gente que creía que la Tierra es plana, que creía en los extraterrestres, que creía en la gente reptiliana. Pero estaban allá en su esquinita del internet, escondidos por allá, hablando entre ellos y pues whatever. Pero ahora Facebook coge y ese contenido te lo tira y te lo pone en el fucking homepage.
Okay. Okay, pues déjame hacer déjame
hacer un ajuste a lo que acabo de decir. Encójonate con esas cuentas. Pero no le destruyas la vida a el cantante que tiene sus creencias.
Lo que pasa es que el cantante tiene que entender que, pues, además de ser cantante, pues es una persona de autoridad que genera reacciones y es duro, es complicado.
¿Sabes que ahora mismo tengo miedo de lo que estoy diciendo?
Dale, dale.
Pero yo pienso que hay que ser tolerante también para las idioteces que dicen los demás.
Sin duda. Tú,
sí.
Todo el mundo tiene...
Incluyendo Flat World is, World sí, is Flat, sí, ¿es sí, que sí, se sí. llama? Cabrón.
Lo que pasa es que hay...
Cabrón, vamos a suponer que esto es un argumento que yo he tenido con Vero, mi novia. Vero vio un documental de Flat
Earthers. De la Tierra plana.
Y lo más triste de los Flat Earthers es cómo la gente los trata.
Sí.
Como eres un morón. Importa, déjalo. Sí, porque tienes que decirles morones. ¿Por qué tienes que decirles morones? ¿Por qué tienes que serle agresivo?
O sea,
cabrón, brutal.
Lo mejor sería ignorarlo.
Lo que pasa es que
eso sería cabrón.
Pero ellos me lo ponen en la cara.
Sí, pero lo que pasa es que los Air Flats, los Flatters, esto. Su teoría no hace daño.
Que existen capítulos alrededor del mundo.
Sí, pero por eso, su teoría no hace daño. O sea, su teoría, ignorarlos o no, o decirles bruto o no, ni va ni viene, porque al final del día, pues si tú crees que la tierra es plana, pues te va a chocar con la puerta, perfecto.
Pero me dijiste morón. Soy un flat earther. Me dijiste morón. Lo que yo voy a hacer es, ¿qué? Este mamabicho me dijo morón. Sí, Acho, sí. Vengan, flat earthers. Sí. Vamos a unirnos. Nosotros tenemos la razón. Es counterintuitive,
sí,
cabrón.
Sí. No vas a ganar un argumento diciéndole morón a la gana.
Nadie va a convencer.
Ahora, hay niveles y hay niveles. O sea, los anti-vaxxers en el otro extremo, la información que están diciendo puede causar muerte. O sea, puede causar daño en medio de una pandemia. O sea, el hecho de que tú seas un anti-vaxxer en un día normal donde no hay una pandemia del COVID-19, pues tú dices... Pues ok, pues un loquito, pero está bien, si tú no te quieres vacunar, ya tú. Ahora, en medio de una pandemia, que la ciencia dice que las vacunas te pueden ayudar a evitar que te mueras, pues está cabrón que venga un hijo de puta anti-vaxxer en un programa de televisión a decir cuatro estupideces a médicos o a científicos.
Ah, sí, algo me dijeron que pasó.
¿Me entiendes? O sea, lo que te quiero decir
es que... Eso es lo de jugando pelota.
Sí, o sea, lo que te quiero decir con esto es que estoy contigo, o sea, tú no convences
okay.
a un antivacunas
okay,
okay, de bruto.
Okay. Ok, tienes razón, tienes toda la fucking razón. Pero ellos se metieron ahí a un calentón.
Claro.
Esa gente se metió ahí a un calentón. Es que hay muchas vertientes, puñeta. En verdad, si está antivaxeando, está un poquito al garete. Pero yo tengo argumentos que yo utilizo en privado con seres queridos que trato de convencerlos. Y para mí, en mi mente, son unos argumentos inquebrantables. Y no los he convencido, cabrón.
Ok.
No los he convencido.
¿Y qué te dicen?
Mira, este es mi argumento.
O sea, ¿cuál es el argumento?
La pelea de ellos es, ¿para qué me la voy a poner si hay gente que la tiene y le ha dado? Y yo sé que eso es verdad.
Exacto.
Mi argumento es, cabrón, ¿cuántas gráficas yo no he visto de los hospitales que dicen, hay 100 personas encamadas? tres están vacunados. Hay 70% de la población adulta vacunada. Pues eso es lo que yo digo. Sí, sí, y sí, para mí, eso es como, de verdad, pues voy a Walgreens ahora mismo a vacunar.
Y lo triste del asunto, por ejemplo, hablando de las vacunas específicamente.
Pero no les digo morón. Y, claro, y si yo les dijera morón, no los voy a convencer.
Hay bastante research de que ser agresivo, tóxico, estridente con las personas no funciona en este asunto. Y, y nosotros en el podcast hemos ido, tío, a veces se nos va la mano porque no.
A mí también.
Hemos insultado a la gente que se está beneficiando de esto.
Pero a lo que voy, de nuevo se juntan el hambre en la necesidad. Nuestra sociedad, la puertorriqueña y la norteamericana, en la realidad, tiene una pobre preparación en ciencia. Es la realidad. Nuestra generación en particular,
es como un tiempo,
que
es
quizás
como un tiempo
no era la generación de nuestros papás, no, pero la nuestra, se ha degradado la calidad de la educación.
Y no respetan los científicos.
Eso es lo que pasa. A mí no me... Yo, ninguna gente... Nadie va a saber, pero tú tienes que decir, ¿quién sabe? Pues él. ¿Y qué él me dice?
¿Quién ha dedicado su vida a estudiar los virus y las vacunas? Ellos llevan 20 años haciendo esto. Entonces, adicional, las vacunas no empezaron el mes pasado. Brother, las vacunas existen hace casi 300 años. O sea, que esto es algo, esto es de los grandes avances de la historia de la humanidad. O sea, por el 98% de la historia de la humanidad, casi el 10% de los niños se morían antes de los 4 años, en parte por enfermedades que se curaron con vacunas que ya ni existen. Entonces, todo ese conocimiento existe, todo eso está allá afuera. No, quizás no nos preparamos y no educamos a la gente como se supone, pero adicional, ahora tenemos una maquinita que nos sigue, que está con nosotros en el bolsillo todo el tiempo, que es Pick Your Science. Escoge tu tema, escoge tu posición, que aquí te tengo un millón de páginas que te van a decir exactamente lo que tú quieres escuchar, que vas a leer exactamente lo que tú quieres leer y que va a reforzar todos tus fucking prejuicios. Y honestamente, me parece que ahora que estamos viviendo este experimento, en este trabajo grupal que se llama COVID-19, pues, brother, nos están dando por la cabeza.
Pero tú sabes otra cosa también. Yo he escuchado mucha gente hablar de los anti-vaxxers diciendo, ellos creen en el chip. Yo no he conocido a una persona que no cree en las vacunas que me ha mencionado el chip.
Porque quizás les da vergüenza decírtelo.
Exacto.
Pero debe haber gente que piensa por ahí que esto es una estrategia del gobierno.
¿Tú crees? ¿Esto es real? Sí. Esto no es algo que...
Y también otra cosa. Nunca vas a convencer al 100% de la población.
¿Tú sabes cuál es el gran... En el grupo focal que yo he hecho privado.
Tus amistades.
El gran temor... son los side effects como dentro de 20 años.
Ah, yo digo, sí. ¿Pero
qué va a pasar dentro de 20 años?
Y además, loco, hace 25 años, cuando tú tenías menos de 5 años, ya te habían puesto como 30 vacunas.
Sí, cabrón.
Ya te habían puesto como 30 vacunas. Y aquí estás lo más bien. Y no solo te las pusieron a tus hermanos, a tus hermanas, a tus primitos, a tus papás, a tus abuelos. La vacuna de la viruela, que es el smallpox, se la pusieron a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, brother. El smallpox desapareció de la tierra. No hay un caso desde el 78. Desapareció de la tierra por la fucking vacuna. Entonces es como que, honestamente, de verdad, es como debatir la gravedad.
En verdad, otro argumento inquebrantable. Y este argumento no tiene mucha razón detrás. Ponte la vacuna para salir y hacer lo que no salió los cojones.
Pues puñeta, pues claro.
Ponte la vacuna
para
poder salir.
Para poder salir.
Ese es básicamente.
Pero ok,
o como yo le digo a la gente, cabrón, ponte la vacuna porque yo tengo una hija menor de 10 años que no se puede vacunar y no puede ir al fucking juego de los cangrejeros por tu culpa, canto de mamabicho.
Vamos, ¿sabes? Voy a ser el abogado del diablo. Yo soy un anti-vaxxer.
Ajá.
Dime, ponte la vacuna para poder salir.
Ponte la vacuna para poder salir.
Pero qué importa si... Yo he visto gente que tiene la vacuna que se han contagiado, o no vamos a poder salir.
Sí, lo que pasa es que si no tienes la vacuna y te contagias, te vas a morir.
Ajá, ok. Pues se acabaron mis contraargumentos.
Te dicen más cabrón, te dicen, de algo me tengo que morir.
Eso es lo que está cabrón.
Eso me encabrona, mano. De algo me tengo que morir, sí, o pudiste haber vivido 50 años más.
Le quiero romper la boca cuando dicen eso. Es que yo le quiero romper los dientes.
Pues sí, tírate por ese risco, te puedes morir también.
Ok, hablemos de la nena que cogieron con una de estos falsas.
Okay, eso está garete.
Ok. Vamos, este argumento lo quiero tener porque lo tuve con Vero y yo hice el rol del antivax.
Okay, esto fue un concierto de Eladio Carrión, en el Coca-Cola Music
Hall. Que todo el mundo sabía que tenías que tener las dos vacunas para poder entrar.
Porque en Puerto Rico es obligado para cualquier concierto, evento masivo, ir vacunado.
Ok, Vero me dijo que la gran molestia, Vero es tuitera, o sea, estaba más pendiente a eso. Ella me dijo que mucha gente le dijo a la niña, o estaban argumentando como que ella puso en riesgo a personas, a las otras personas que estaban ahí porque ya no estaba vacunada. Y mi argumento como antivaxxer es, pero es que ella le puede dar aunque tenga la vacuna.
Sí, es cierto, es verdad. Sí, pero, o sea,
mi argumento era más sencillo.
Vamos a usar
Tú manipulaste la tarjeta cuando la vacuna es gratis y ya tenías una dosis. En serio, cabrón.
Eso está cabrón.
Ok.
¿Me entiendes? Sí, como que... Mi argumento
es un issue federal.
Olvídate de convencerte que si es antivaxxer o no. Mi argumento es bien sencillo. Ya tú tenías una vacuna y tú decidiste, por ir a un concierto que sabías que tenías que tener las dos dosis, ponerle los palitos a la tarjeta para joderla. Cabrona. ¿Sabes? ¿Me entiendes?
Ah, ella manipuló su tarjeta, sí. No fue un Photoshop.
No. Ella tiene una tarjeta.
Eso también le priva de ponerse la segunda dosis.
Exacto. Lo que pasa es que cuando...
Creo yo.
O sea, esto fue una chamaquita. Una decisión de chamaquita tomando una decisión de FOMO, de no perderse el
costo. Ella pensó que con una dosis podía entrar. Y cuando llega allí, el de salud se dan cuenta que tiene la dos dosis. Y ella coge en la fila, la manipulan. El tipo de salud le dijo, mira, chica, tú sabes. Y le cogieron y le tiraron.
Ah, bueno, por allá no le va a pasar entonces.
No le va a pasar.
Porque yo pensaba que ella ya había comprado una tarjeta falsa por internet.
No, ella ya tenía una dosis, le faltaba otra. Y creo que se la ponía en esos días, era como una cosa así.
Ok.
Y la otra crítica en Twitter era, que es una crítica pendeja, es joderte tu vida por un concierto de Eladio Carrión. Si te gusta Eladio Carrión, pues whatever.
De Sebastián Bach.
Ajá, o sea, si fuera un concierto de los Rolling Stones.
A mí me gusta Eladio Carrión. Tú sabes. Está duro. Me gusta.
Yo he escuchado canciones, pero no.
A mí me gusta Eladio, me gusta. Ese corito está bueno. Pero la cosa es que, fuck it, lo hiciste.
No, pero había una regla.
Y el otro asunto que a mí también me rejode un poquito, que ya, pues yo soy un tipo optimista ideal, idealista, creo. La falta de puñeta, hazlo. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por los demás. O sea, vivimos en una sociedad, ¿sabes? Vivimos en comunidad, interactuamos con la gente. Si tú eres joven y tienes un sistema inmunológico saludable, pues qué bueno. Pero vacúnate porque tu abuela no lo tiene o tu vecina.
¿Cuál ha sido el país más dispuesto a ponerse la vacuna?
Básicamente los países nórdicos.
Israel. Okay. Israel. Un país nórdico. Son países
Noruega.
Educados.
Súper educados. Okay. De los más educados del mundo.
Sí, eso es.
Son países ricos. Okay. Son países con pocas minorías, son países homogéneos, son países con alto nivel adquisitivo.
Lo curioso es que en Puerto Rico...
¿Qué quiere decir homogéneo?
Que no hay muchas razas.
Que todo el mundo es igual. O sea, racialmente. Sí. Okay.
Y lo otro es que se ha visto que en Puerto Rico el escepticismo con la vacuna es gente en los niveles intermedios de ingresos. O sea, digamos, 30.000, 40.000, 25.000.
Clase media full.
Y hay un grupo bien cabrón por encima de los 50.
Hay un chisme bueno en St. John's.
Sí,
hay colegio de rico. En St. John's, una mamá mandó a sus dos nenes positivos a COVID.
Y se formó
sabiendo que era positivo a COVID, se formó un brote y le botaron a los dos nenes.
Wow.
O sea, esto es
poco lo hicieron,
millonarios antivaxxer. Para que tú sepas que siempre...
Pero ella sabía, nosotros sabemos sabía que ella sabía, que porque estaba... le hicieron prueba a los nenes.
Sí, votaron a los nenes. Están votados.
Diablo, pero ¿y si mata a alguien? Eso para mí, cuando a mí me dio...
Digo, tú sabes que si tú tienes SIDA, por ejemplo, y lo sabes, y tú estás pegando SIDA por ahí, te pueden meter preso. Eso es un delito y te pueden demandar. Hay gente que ha perdido millones, o sea, que los demandan por eso.
Cuando a mí me dio, mi miedo era que... Porque yo había visto a mi mamá como...
Puñeta,
en ese periodo que yo no sabía, yo vi a mi mamá y yo, ay, Dios mío, si yo le pego esta mierda a mi mamá.
Si yo le pego esta mierda a mi mamá, que es una paciente crónica, yo no creo que...
La puedes matar.
No me perdonaría jamás en mi vida. Jamás en mi vida.
Pasa lo mismo. O sea, yo vivo con asmática. O sea, si hay COVID en mi casa, o sea, muy probablemente... Pues,
y al final del día es eso, porque, o sea, es un acto egoísta. Yo puedo entender que tú tengas muchas objeciones y tengas muchas dudas, pues, porque es normal. Todos tenemos dudas de distintas cosas. Pero al final del día no puedes tomar la decisión para proteger a los demás.
Es que la vacuna la hicieron rápido, Luis. La vacuna la hicieron rápido.
Carajo, eso no es verdad tampoco.
Es que la vacuna la hicieron bien rápido.
Fue muy rápido. ¿Cuánto entonces era el tiempo?
¿Qué tiempo que tú quieres?
Y lo que pasa es que...
5 años.
También, parte del asunto, que esta vacuna es una tecnología... Es una tecnología nueva, si comparamos, ¿verdad?, con las tecnologías de vacuna que tiene 300 años. Pero es una tecnología que se empieza a estudiar desde los 90. Porque la tecnología de la vacuna de RNA, que es la vacuna Pfizer, la vacuna moderna, es una tecnología que una científica húngara en los 90 dijo, y en vez de yo inyectar el virus muerto, que es lo que hacen las vacunas tradicionales, una versión muerta del virus, atenuada, que busca generar una reacción anticuerpo, pues en vez de yo inyectar el virus, ¿por qué yo no le inyecto una instrucción a tu sistema inmunológico para que produzca las proteínas, los anticuerpos que necesita para luchar contra cualquier enfermedad? Entonces se creó y por 20 años se experimentó con la tecnología y ahora esa tecnología existe para cualquier virus que aparezca de ahora en adelante.
Si no es que ellos dijeron, anda para el carajo, llegó el coronavirus, invéntate algo ahí de la nada.
Es como literalmente sacar una versión nueva de Pro Tools. Yo hice Pro Tools hace 20 años.
Desempolvaron la tecnología para esto. Sí.
Y de momento salió un género nuevo que no existía y creé un Pro Tools para el género nuevo que existía. Yeah. Pero de nuevo, como quizás no hay un conocimiento básico de la ciencia, como la gente duda, la gente no tiene la preparación y se encuentra con unas redes sociales que están puestas para enseñarle lo que ellos quieren, pues se mezcla el hambre con la necesidad.
Mira, vamos a hacer algo. Vamos a terminarlo aquí. Porque nos vamos a poner más íntimos.
Más íntimos. Y ahora vamos a hablar de billetes.
Sí, sí. Más íntimos con Chester. Si usted quiere escuchar esa parte, va a tener que suscribirse al patreon.com/puestospalproblema.
Pues patreon.com/puestospalproblema.
No le queda de otra.
Usted lo sabe ya.
Sí, 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 sí. Es desde el tier de 5 pesitos.
Con el de 5 pesitos pueden escuchar a Chester.
Sí.
Con el de 15 pueden entrar a los subs.
Que son buenos.
Son buenos, son buenos.
Con $1,000 tiene una noche conmigo.
Oh. Vale, está ahí.
Cero personas para comprar.
Cero personas que la fuerza la va a comprar. Se me cuida mucho.